continuamos en el semáforo con este ciclo que estamos haciendo con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo de la cultura, las artes y la sociedad civil. En este caso se cruzan un poco porque nuestra invitada Alejandra Jiménez Castro es hace muchos años la directora del Circo del Mundo, un espacio que se ha caracterizado por hacer este cruce entre creación artística e intervención social. Y desde ahí quisiera saludarte primero. Ale, ¿cómo estáis? Bienvenida.
Hola, Antonella. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio.
Bueno, y también partí preguntándote entonces por esa experiencia que tú has tenido en el Circo del Mundo, por este cruce entre arte e intervención social y cómo tú sientes que tu candidatura aporta en ese sentido a traer esos temas a la discusión constituyente. Luego veremos si a la Constitución misma, ¿no?
Exacto. Bueno, mira, esto tiene que ver, esta candidatura no tiene que ver con un carácter de una carrera política, porque independiente de que yo sea militante de un partido político desde muy chica, mi militancia principal ha sido en las artes y las culturas, y sobre todo en el Circo del Mundo, pues, instalando el nuevo circo como un arte escénico, instalando también el concepto de arte y transformación social desde ya hace casi 26 años, ahora este abril. Entonces, efectivamente me hizo sentido porque nosotros veníamos trabajando mucho y yo personalmente, particularmente, en esa instalación, en aportar a las políticas públicas, culturales, participé incluso de la política pública quinquenal 2017-2022, fui parte del equipo Ad Honorem, quiero recalcarlo porque siempre después uno dice no, pero no, Ad Honorem, y lo he hecho siempre así, digamos, y ha significado... un tiempo en que uno decide dedicarle a esos procesos. Entonces, este proceso constituyente me parecía también muy importante y muy relevante poder instalar temas importantes en relación a las artes y a las culturas en nuestra próxima constitución. Por lo mismo, acepté el llamado de mi partido a esta candidatura que fue ratificada en nuestro Congreso. Y que finalmente el 11 de enero se hace ya cuerpo concreto con mi participación encabezando la lista del Pacto Apruebo Dignidad en el Distrito 10.
Ahora, Alejandra, nosotros estamos haciendo este ciclo conversando con gestores, gestoras, creadores y creadoras que están enlazándose ahí en este ejercicio de las candidaturas constituyentes, ejercicio que es cansador, que es arriesgado, que yo a varios les he preguntado si tú estabas bien, ¿por qué ya no tenías esto, ¿no? Y preguntarte también por esa urgencia, ¿por qué te parece importante suspender de alguna manera tus actividades y las cosas que tú haces de manera cotidiana para decir esto hay que ir por este espacio?
Bueno, me parece urgente porque yo creo que somos pocos. Primero, creo que es muy importante que en el proceso constituyente y en los 155 constituyentes para este proceso haya diversidad de saberes, de conocimiento. Y creo que es muy relevante que haya gente del ámbito de las artes y de las culturas, trabajadores y trabajadoras de ese sector. Y de otros sectores, porque creo que le damos criterio realidad también a algo que tiene que ser participativo y democrático. Entonces, en ese sentido, me hizo mucho sentido. Me hizo mucho sentido también por el aporte que veníamos haciendo nosotros como Circo del Mundo y yo a la cabeza de esta organización, y como te explicaba, en relación también a lo que yo ya venía trabajando. Creo que relevar el arte y las culturas como un bien público, como un derecho humano, que eso quede consagrado en la nueva Constitución, eso nos va a garantizar, por supuesto y sin duda, una estructura estatal mucho más robusta de lo que estamos diciendo, de lo que tenemos hoy día. Tenemos un Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio muy, muy jovencito, muy débil, y no solamente por presupuesto, ¿cierto? Que no es más del 0,36% para el 2020, entendiendo que la ONU sugiere un 2% como mínimo para el desarrollo de los países, pero también haciéndose cargo que ningún otro gobierno ha tenido mucho más tampoco. El gobierno que más ha aportado a las artes y a las culturas y al patrimonio ha sido menos de un 0,5%. Entonces, ahí tenemos que entender también que este Estado necesita y requiere instalar el arte y las culturas como un bien necesario para el desarrollo de los pueblos. O sea, las culturas es algo dinámico, es algo que la construyen los pueblos día a día, que es dinámico, ¿cierto? Y que es parte de la participación de todas, de todos y de todos, de un pueblo, de un país, de los habitantes, y en un país como Chile, tan diverso, tan distinto y tan rico en diversas culturas, es muy importante que eso quede consagrado en la Constitución. Y en relación a las artes también, para poder fortalecer el desarrollo artístico desde el día uno de un ser humano que nace, no es solamente el acceso al arte, sino que es el poder tener un espacio participativo donde el arte efectivamente sea una de las otras cosas que van a generar un buen desarrollo humano para todas y para todos. Entonces, instalarlo en la Constitución sin duda va a significar robustecer la estructura estatal, no solamente de financiamiento, sino que también de políticas públicas que puedan generar a lo largo del país descentralización, primero que nada, y no solamente descentralización hablando de la región metropolitana, sino que la descentralización de las propias regiones. Nosotros con el Circo del Mundo hemos recorrido prácticamente todo Chile. Y efectivamente, uno se da cuenta, nosotros intentamos siempre no estar en las capitales regionales y poder llegar a otros lugares, pues ahí uno se da cuenta, conversa con la gente, efectivamente la centralización no es solamente la región metropolitana, sino que cada región tiene su propia centralización. Y eso es algo que requiere, que es una urgencia, que por supuesto está en otro artículos también de la Constitución y que tiene que ver con el sistema de gobierno, etcétera, pero también la cultura tiene que descentralizarse, tiene que reconocerse, y las artes tienen que tener un espacio democrático de participación.
Ahí tú planteas varios temas que me parecen fundamentales, que por un lado tiene que ver con entender los derechos culturales no solamente como acceso, sino también como parte de la vida y el desarrollo de las personas. Y exacto. Quiero volver al énfasis de lo que ustedes han hecho con el Circo del Mundo en términos de intervención social, porque en un momento como este, en donde estamos viendo que la delincuencia está llegando a niveles de violencia que no habíamos visto antes, que la inequidad se está expresando, ese enojo, esa rabia, esa frustración desde el 18 de octubre hasta ahora, ¿cierto? Que siguen las manifestaciones todavía ahí en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza de Italia. Poco se ha reflexionado sobre el poder que tiene el arte y dar la educación artística, ¿cierto? Y la posibilidad de la expresión artística como una salida de la marginación social. Y me gustaría que desarrollaras un poco, Alejandra, lo que ha sido la experiencia de ustedes en el Circo del Mundo en ese sentido.
Sí, pues bueno, como Circo del Mundo ya casi a 26 años, somos testigos y damos fe absoluta de que efectivamente un espacio artístico donde un niño, una niña, un joven pueda desarrollarse, efectivamente puede cambiar su destino y puede hacerse protagonista de ese destino también. Nosotros hemos visto cómo niñas, niños y jóvenes que crecieron y que se han desarrollado en el contexto del Circo del Mundo como participantes de diversos programas, y no aspirando a todos que sean artistas de circo, muchos de ellos lo han sido, por cierto, y son tremendos artistas hoy día y recorren el mundo y generan espacios parecidos al Circo del Mundo también, porque entienden el arte no solamente como una expresión creativa individual, sino que también como una expresión participativa comunitaria. Pero independiente a eso, no sé, miles de niños que participaron del Circo del Mundo y que entendieron que querían ser en su vida otra cosa, pero que efectivamente el arte los hizo reflexionar, ser proactivos, críticos con su espacio y también proactivos para entender y para defender cómo ellos tenían que encarar la vida en adelante. Y yo creo que es muy importante también poder ahí entender y que esta Constitución pueda desarrollar de una manera muy clara, también desde el ámbito de la educación, cómo el arte tiene que ser un objetivo transversal en ese proceso educativo de un niño y de una niña desde muy pequeña, desde muy temprana edad, hasta que termina su ciclo educativo, y ojalá posteriormente también, cuando tú eres trabajador a partir de tu sindicato, tus espacios laborales, de tus juntas vecinales, etcétera, tener posibilidad de, repito, no solamente tener acceso, sino que tener espacios de participación y de creaciones colectivas. Porque además, perdona, porque solo para terminar, porque además cuando uno, yo que estudié teatro en dictadura, por ejemplo, entonces me quedó muy claro, amiga, muy temprana edad, que efectivamente el arte es muy importante para el desarrollo social. Uh-huh. El rol que ocupó el arte, las y los trabajadores de las artes y las culturas en conjunto con el pueblo fue, pero fundamental y relevante para terminar con la dictadura. Entonces creo que en democracia se olvidó un poquito eso. Los artistas nos fuimos a nuestros espacios, las y los trabajadores, los gestores, en fin, bueno, en nuestro caso nosotros nos sentimos muy orgullosos sobre el Circo del Mundo, porque de alguna manera hemos contribuido a este proceso democrático en la construcción de personas sanas, de personas que quieren ser parte de una sociedad, de contribuir a un Chile más justo, más equitativo y más digno también.
Ahora, ahí desde un espacio de resistencia al discurso neoliberal, discurso que incluso coapta, diríamos, a la propia ministra del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. O sea, este discurso de que el arte es superfluo, ¿cierto? De que la cultura es algo sin lo cual podemos vivir, que es un detalle, ¿no? Y esta frase terrible de lo que saquemos, un peso que sacamos de cultura lo dejamos de usar en otra parte, no está viendo todo lo que tú dices en términos de intervención social, no está viendo tampoco que con ese 0,34% de inversión que hace el Estado, el mundo de las industrias creativas les devuelve sobre el 2% del Producto Interno Bruto al país. Entonces, no se está entendiendo que también es un negocio, que también es imagen país, ¿cierto? Que también estamos hablando de algo que es tremendamente significativo y que no es para nada superfluo. Ahora, el mundo de las artes y de la cultura en general ha estado bastante divorciado de los partidos, Alejandra. Yo creo que tú eres una rareza en esos términos. Creo que eres la primera. Hemos entrevistado a otros escritores y creadoras que están yendo por listas de partidos, pero que no pertenecen a los partidos. Y ahí quería preguntarte respecto a tu experiencia, ¿no? Porque a estas alturas es una rareza que alguien que pertenezca al mundo de la cultura y las artes también milite en un partido. ¿Por qué continúas? ¿Por qué persistes en esa línea?
Mira, yo creo que no es rareza, conozco a varios, por lo menos de mi partido, pero soy de un partido también en que yo me siento bien orgullosa de ser parte, que es el Partido Comunista de Chile, que ha sido un partido muy coherente por los más de 100 años, que tiene en el desarrollo y la contribución al desarrollo de nuestro país, de nuestra democracia también, un partido que fue coherente incluso en el estallido social, un partido que fue tan coherente que no firmó el acuerdo de noviembre, y un partido que también, por ejemplo, en la franja para el apruebo destinó su espacio a las organizaciones sociales. Entonces yo no estoy aquí por como una candidata comunista en función de mi desarrollo político dentro del partido, porque de hecho muchas personas se han extrañado, igual que tú, porque ni siquiera sabían que yo era comunista, porque yo soy una militante comunista como miles de otros militantes comunistas de base, nunca he tenido un cargo relevante dentro del partido, porque efectivamente mi militancia ha estado en las artes, las culturas y principalmente en el Circo del Mundo. Entonces, pucha, para mí tenía todo el sentido de validar mi trayectoria artística y cultural, y también de validar el partido político al que pertenezco, porque de alguna manera no es un partido que tenga que sonrojarse frente a los acontecimientos y a lo que llevó la revuelta social, todo lo contrario, es un partido que ha estado siempre de cara al pueblo y con las manos muy limpias. Así que desde ese lado yo la verdad que no me entiendo cuando las personas intentan decir que son independientes y que se salieron de los partidos políticos hace 6 meses y ahora están con las banderas de independientes porque pertenecían a partidos políticos que le habían hecho el juego al neoliberalismo y al patriarcado también, pero no ha sido el caso de mi partido, y mi partido ha crecido y se ha desarrollado también en este tiempo. Ha costado, pero en este último congreso el partido se declara feminista y paridad en todos sus órganos. Y eso ha sido una lucha de las comunistas en este tiempo, y estamos muy orgullosas de haberlo conseguido, de haberlo logrado, y que nuestros compañeros también se hayan puesto a la altura de los nuevos tiempos y de las luchas que vienen también.
Bueno, ahí entre paréntesis aprovecho de pasarte el dato de que el FemCine va a inaugurar con Miss Marx, con la historia de Eleanor Marx, para ver cómo
dirigen
bien la lucha por abandonar las lógicas patriarcales al interior de los discursos y de los quehaceres, ¿no? Comunistas. Ahora, siendo así, y recordamos a nuestros auditores y auditores que conversamos con Alejandra Jiménez Castro, directora del Circo del Mundo, candidata constituyente por el distrito D10, Siendo así, las reglas del juego las pusieron los partidos en esa reunión en noviembre, ¿no? Y está difícil para los candidatos que no pertenecen o que pertenecen a partidos minoritarios o que no pertenecen, ¿cierto?, a los conglomerados de élite, diríamos, finalmente.
Está difícil para nosotros también, por cierto.
Está difícil entrar y luego adentro va a estar muy difícil. ¿Cuáles crees tú, Alejandra, que deberían ser las estrategias, ¿no?, de quienes vienen con una mirada de tomar los valores del movimiento social e incluirlos? Porque finalmente desde ahí viene este proceso, sí, constituyente. En esta tensión en donde parece que las élites están haciendo todo lo posible para que las cosas sigan más o menos como están.
Exactamente. Bueno, primero que nada, yo creo que aquí hay dos responsabilidades. La primera es la responsabilidad de todas y de todos nosotros. Lo primero aquí es no soltar la participación, no soltar las calles, no soltar los cabildos, no implicarse en este proceso no le da ningún sentido, y creo que es la mejor manera que nosotros podemos honrar todo lo que ha sido también el costo social, político, cultural de la revuelta, porque si bien es cierto, hay una esperanza que viene, pero también ha habido mucho dolor, ha habido mucho sufrimiento, han habido violaciones a los derechos humanos tremendas, han habido crímenes. Entonces creo que la mejor manera que nosotros podemos honrar este proceso es ir a votar el 11 de abril. Para la apruebo votó poquito más del 50%. Si tú piensas, eso va del padrón electoral. Para un momento tan trascendental para nuestro país como era el cambio de la nueva constitución, eso es bastante poco. Uh-huh. Entonces, yo creo que si efectivamente avanzamos a un 80, un 90% del padrón electoral que vaya a votar ese día, porque sabemos que la gente de derecha vota. Las tres comunas emblemáticas de derecha votó el 90% de su padrón electoral y ganó el apruebo. El rechazo. Entonces sabemos perfectamente que ese otro 50% que no fue a votar, jamás habría votado rechazo y jamás votaría por una persona de derecha. Entonces la primera invitación es a participar responsablemente, a implicarse en este proceso. Y la segunda, que tenemos los que finalmente lleguemos a ser electos, es avanzar hacia convención constitucional, a una asamblea constituyente, particularmente en dos aspectos. Ahí hay que llegar a hacer el reglamento. Ese reglamento no existe, tenemos que generarlo y va a ser lo que va a generar las bases de cómo va a funcionar la convención constitucional. Y lo primero ahí que yo propongo es que efectivamente haya una estrategia concreta, un reglamento que asegure la participación y la vinculación de esa participación durante todo el proceso. Y eso implica no solamente que sea un proceso transparente de cara a la ciudadanía, sino que efectivamente sea un proceso que vincule los territorios a las localidades, teniendo el mandato de los constituyentes de cada sector y de cada localidad y de cada región, de cada distrito, de estar en permanente conversación con la ciudadanía. Eso como primera instancia. Y la segunda es romper el veto de los dos tercios, porque finalmente los dos tercios es eso, es un veto que la derecha quiere, que la derecha impuso, ¿cierto?, para que los grandes cambios que el pueblo ha demandado no se hagan carne en la nueva constitución. Pero eso va a ser solo posible si tenemos ahí nosotros una mayor representación en lo que es la convención constitucional. Y eso solo va a ser posible si las personas el 11 de abril van y votan con las personas que efectivamente pueden hacer estos cambios. Que no son pocas, son muchas. En el Distrito 10 hay 78 candidatas y candidatos, por ejemplo. El Distrito 10, para decirlo, porque no siempre la gente sabe quiénes son del Distrito 10. Es San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago.
Sí, aquí estamos. Estamos por la radio, es parte del Distrito 10.
La radio, de hecho, es parte del Distrito 10.
Tenemos mucha gente querida que va a constituirse en el Distrito 10. Porque, bueno, también tiene sentido, son centros, ¿no?, de producción, de pensamiento, de cultura, de arte, ¿cierto? Y esperamos también de cambios. Alejandra Jiménez Castro, directora del Circo del Mundo, candidata constituyente por el Distrito 10, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile esta mañana.
Gracias a ti, Antonella, gracias a la radio por este espacio que siempre nos ha dado espacio al Circo del Mundo, y estoy muy agradecida de poder haber estado hoy día contigo también.
Bueno, acá seguiremos. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Es como el día cuando...